El cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88%, temperatura 13 grados 3 décimas. Se confirmaron 717 nuevos casos y 15 muertes en las últimas 24 horas. Según el último informe del Ministerio de Salud, el número de infectados en el país superó los 15.000. Aísla en el barrio José Luis Cabezas, en el límite entre Berisso y Ensenada, por un foco de contagio. Viven unas 400 familias, se detectaron 6 casos de coronavirus y se están haciendo testeos. Necochea suspende todas las actividades no esenciales por tiempo indeterminado. Así lo decretó el intendente Arturo Rojas, luego de que se confirmaran otros 12 casos positivos de coronavirus. Argentina fabricará termómetros infrarrojos inteligentes. Comenzará a producirlos la fábrica argentina de nanosensores, IOT, una empresa estatal de Misiones, y como sus componentes son locales, costarán 6 veces menos que los importados. Alberto Fernández aseguró que Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia. Al aire de AM750, el presidente de la Nación dio a conocer la situación del barrio, que permanece aislado hace una semana.
Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia. De la injusticia y de la capacidad de dirigencia, que tengo que ser franco, ¿no? Porque Ferraresi es un extraordinario intendente. Extraordinario intendente. Un tipo que sale poco de los medios, habla muy poco y no saben todo lo que hace. Y eso era una villa donde se integraba una parte en Avellaneda y otra parte en Quilmes, separada por una calle. Ferraresi se ocupó de que esa villa se convierta en un barrio con todas las necesidades de un barrio. Calles, luz, agua, cuacas, con todo lo que necesita la gente para vivir dignamente. Pero vos cruzas una calle y la villa del lado de Quilmes es igual. Ahí te das cuenta, porque cuando vos te explicas a los que viven en el barrio azul del lado de Avellaneda, los contagios son mínimos, y cuando vas enfrente los contagios son muchos.
El ENACOM entregó 3.000 tarjetas telefónicas a los habitantes de Villa Azul, y el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, aseguró que el objetivo es mejorar la situación de conectividad de los vecinos.
ENACOM entregó esta tarde, junto con intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Quilmes, Mayra Mendoza, 3.000 tarjetas telefónicas para brindar conectividad durante el aislamiento obligatorio que se le impuso al barrio Villa Azul. Realmente muy contentos de poder haber hecho esto, de tener la presencia del Estado en donde más se lo necesita, en los sectores más humildes, en los sectores más carenciados, que es donde realmente los privados no llegan. Un verdadero placer haber compartido esta jornada con las autoridades del lugar.
Buscan limitar la ayuda estatal a empresas evasoras y offshore. Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, titular de la CTA de los Trabajadores Provincial e impulsor del proyecto, dialogó con el informativo de la 750.
Presenté un proyecto de ley para que el Estado no pueda dar ayuda financiera a empresas que tengan dineros en paraísos fiscales o aquellas empresas que claramente sean evasores impositivos declarados por AFIP. Es un despropósito que empresas que tienen su dinero fuera del país, que han hecho grandísimos negocios, reciban ayuda del Estado, mientras que otras empresas que han decidido poner el hombro al país y cumplir con sus leyes, no la reciben.
Suben la tasa mínima de plazo fijo al 30%. La medida busca incentivar el ahorro en moneda local. El Sindicato de Modelos propone un protocolo para volver a trabajar. Noé Ruiz, secretaria general de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Moda, explicó la iniciativa que apunta al regreso a las tareas, garantizando las medidas de prevención.
Mi organización presentó oficialmente el protocolo, cumpliendo con todas las formas que no solo el Ejecutivo, sino la OMS exige. Podemos demostrar que puede hacerse todo tipo de publicidad acorde a los nuevos tiempos, donde se va a necesitar más que nunca mover un mercado difícil interno, que empezar de a poco, pero con una normalidad donde todos puedan tener la posibilidad de ir lentamente retomando el cauce de la normalidad.
Tucumán. Confirman que la bala que mató a Luis Espinosa pertenece a un policía. El trabajador rural fue encontrado muerto la semana pasada y 9 efectivos se encuentran implicados en su asesinato. Recordemos que estuvo desaparecido durante una semana luego de que la policía de la localidad reprimiera a un grupo de personas por una presunta violación de la cuarentena.
La Rioja.
Una madre protectora denuncia que no le permiten ver a su hija hace 79 días. En diálogo con la 750, la mamá Ana Sarranz reclamó que la justicia deje de invisibilizar a la menor.
Soy mamá de nene de 4 años, hace no veo hace 79 días por una resolución de la jueza Karina Cabral, quien por una causa de impedimento de contacto decidió otorgarle el cuidado personal de mi niña a su padre sin tener en cuenta las dos causas de abuso que se encuentran en etapa de investigación, en donde el acusado es su abuelo paterno. Sin tener en cuenta los informes médicos, psicológicos, hace unas semanas obtuvimos el resultado de la pericia técnico-química donde se encontraron fluidos, semen. Mi niña está viviendo con su progenitor en la casa donde ella señala que fue abusada por su abuelo paterno. Me preocupa de sobremanera que siga sin ver los abusos sufridos por mi hija, que no le escuche, que se le invisibilice.
Misiones.
Una argentina residente en Alemania quedó varada y el gobierno germano se niega a ayudarla a regresar. En diálogo con la 750, Rita Smith reclamó una solución urgente, dado que sus dos hijas menores de edad permanecen en Europa sin un tutor.
Soy argentina, varada en Argentina también, soy residente en Europa, Alemania. Desde el día 6 de marzo me encuentro en la Argentina sin poder regresar a mi país. Hace 20 años que vivo allá, tengo dos hijos menores, una de 8 años y una de 13 años, que se encuentran sin tutor allá en Alemania. Sí había repatriados, pero a mí no se me llevaba porque yo tenía solamente un permiso definitivo europeo y no pasaporte alemán. La embajada alemana es la que me está poniendo trabas. Es una vergüenza lo que estoy pasando acá.
Patria grande.
La calle Pou está en cuarentena preventiva. El presidente de Uruguay y otros funcionarios esperan los resultados de sus testeos. La medida se tomó luego de que confirmaran el contagio de la jefa de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, en Rivera, Natalia López, con quien el mandatario estuvo reunido el lunes pasado. Perú superó los 140.000 casos de coronavirus. Se trata del segundo país más afectado por el COVID-19 en Latinoamérica y ya se confirmaron más de 4.100 muertes.
De afuera.
Donald Trump anunció la ruptura de relaciones con la OMS. El presidente de Estados Unidos acusa a la organización de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del COVID-19 por creer en exceso las informaciones aportadas por China. Mientras continúan las protestas en ese país para repudiar el racismo y el asesinato de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis. La economía de Italia caerá entre 9 y 13%. Según el Banco Central de ese país, el retroceso se registrará este año a causa de la pandemia y advierten que llevará mucho tiempo recuperarse. Para este fin de semana se espera que el cielo esté parcialmente nublado el sábado y el domingo. Se espera para mañana sábado una mínima de 13 grados y una máxima de 20, con un descenso de la temperatura para el domingo, con una mínima de 7 grados y una máxima de 13. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, 88% la humedad, 13 grados, 3 décimas la temperatura. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
la venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos integrantes se encuentran escondidos en su casa. Saludo en ese sentido a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Aquí vamos a preguntar a Patricio Barton cuáles son las novedades de sus percepciones del día de hoy.
Muy bien.
Bueno, mis percepciones del día de hoy son casi idénticas a las de ayer y a las de antes de ayer.
Para no hablar de las de mañana.
Sí, sí.
No, mañana... A eso se le llama, o se le termina llamando, aburrimiento. El aburrimiento tiene lugar justamente cuando no se ve ni en el pasado ni en el futuro, pero especialmente en el futuro, no se ve, digamos, en el horizonte un cambio. Cuando no se vislumbra un cambio. Cuando todo el paisaje es igual. Cuando todos los días son iguales y cuando el porvenir, lo que aparece como la víspera, es también igual. Y por eso es aburrida la música cuando presenta ese panorama. Una música que es siempre igual y además amenaza que va a ser siempre igual.
Sí.
Sí, ya uno se imagina cómo va a seguir toda esa canción durante pocos minutos.
Lo peor es que hay canciones muy exitosas que son así.
Sí.
Pero no así, así yo estoy reduciendo, digamos, una canción, agarrando un pedacito y tocándolo siempre. Pero hay canciones que no, que repiten muchas veces la misma cosa. Y si no la misma cosa... una cosa parecida. Algún día hablaremos de eso.
Sí.
Quizá por eso son exitosas, ¿no?
Yo creo que también hay algo...
Bueno, pero no por aburridas. Son exitosas porque son perceptibles fácilmente.
Fáciles.
Claro.
Fáciles.
Son fáciles de percibir. Pero en realidad podrían no ser aburridas. Podrían ser fáciles de percibir, pero no aburridas.
Sí.
Hay también incluso toda una serie de géneros que consisten en repetir muchas veces lo mismo, pero distinto.
Sí.
Por ejemplo, la misma figura
cambiando la...
Claro, tiene los mismos 12 compases, pero resulta ser que por más que sea lo mismo, las notas son distintas, la secuencia de acordes es la misma, pero las notas no, o por ahí, como dijo usted antes, tocar la canción de una manera y después cambias de
modula a otro lado,
modulás, sí. O, bueno, qué sé yo. Eso en la música popular y en la música clásica aparece mucho. Pero cuando está siempre la misma historia, uno se aburre. Y es por eso que la gente además se enoja en la pandemia, o finge enojarse, porque produce aburrimiento, y produce una sequedad de la creación, yo creo, contrariamente a lo que dicen algunos, que dicen que se encuentran más inspirados. En realidad lo que tienen es más tiempo.
Claro, más tiempo, y si por ahí tenían ideas iniciadas ya, o cosas en la cabeza, claro, o anotadas.
Pueden trabajar en ellas, pero,
claro.
Pero en realidad uno tiene menos estímulo. La soledad no estimula, al contrario, la compañía es la que estimula. Cuando uno ilumina sus ideas con el parecer de otro o con las ideas de otro, evidentemente ahí se produce un crecimiento y una mayor inspiración. Cuando uno está solo y sometido a pocos estímulos, también tiene menos ideas, porque las conecta menos. Las ideas que tiene las conecta menos. Claro que uno puede ejercitarse, hacer cosas que el tiempo, a veces el poco tiempo que uno tiene, digo, le impide concretar. Pero ahí no está la dificultad de la inspiración. La inspiración artística no es una cuestión de que, mira, tengo poco tiempo, entonces no
claro, me inspiro. Claro, no. No es cuestión de tiempo, no.
En realidad uno no se inspira porque es un salame, y es un salame porque tiene poca ficha. Entonces tiene poca figurita. Y cuando uno tiene poca figurita y no tiene otro que le aporte alguna o que le ilumine claro. las que uno tiene de otra manera, está más pobre, no más rico. La creación artística es una cuestión de riqueza, es una cuestión de bienes, de a ver qué es lo que tengo. Por ahí tengo mucho, entonces lo desparramo, lo combino, lo derogo, lo reescribo, pero es mucho. Si tengo dos solas, dos fichas solas, no voy a ningún lado. Y si estoy solo, con mis dos fichas, menos todavía, ¿no? Por eso es que la pandemia produce, me parece a mí, pobreza más que riqueza. Y la economía funciona así también. Funciona por combinación, ¿no?
Sí, sí. Estaba pensando, por ejemplo, en el efecto motivador que tiene para los músicos en general ver a otros músicos y
claro.
escuchar a otro tocar, o viene un artista de extranjero, lo que fuere, y uno de alguna forma se va recargando las pilas también con eso.
Sí, sí, naturalmente. Y uno se inspira, porque sí. realmente la inspiración tiene su parte de afano.
Sí, claro, claro que sí.
Es así, escuchás y te inspirás, no vas a escribir lo mismo que escribió el otro, va a tocar lo mismo que tocó el otro. Pero por ahí el otro te puso frente a una puerta.
Sí.
Y ahí empezás a caminar. Así que por eso...
Alguien decía, imitar lo que te gusta hasta deformarlo.
Claro, bueno, así es. Así es la cosa, sí. Sí, así es, sí funciona. Bueno, ¿y a usted no le pasó nada hoy, querido Barton?
No, mire, hoy tuve, la verdad, tuve una discusión a la mañana con la de la radio y estoy un poco amargado por esa situación.
No, y esto hasta nos puede salpicar a nosotros. Nos puede salpicar a nosotros una discusión
suya. Sí, sí, tenga cuidado.
Claro. Bueno, fue precisamente por defenderlos a ustedes.
Bueno.
No voy a dar más detalles.
No, pero escúcheme, tiene que darlos, porque ¿qué puede pensar el público oyente? Que bueno, los tipos de la radio querían echarnos, y
no digo eso.
Usted se jugó para defendernos.
Bueno,
te dijo, por ejemplo, si los echan a estos muchachos, yo me voy también, por ejemplo.
Sí.
Puede haber pasado eso.
No sé si llegó a ese límite, pero pero fue algo así. Mire, tenemos una dificultad con la cámara, le cuento a los oyentes.
Sí.
En estos momentos...
Se acaba de caer.
Se circunscribió un papel.
Sí.
Ahí está, perfecto.
Ahí, está. Ahí lo vemos de vuelta. Ver
bien. Ahí lo podemos ver bien. Pero bueno, no, creo, me imagino que pronto vamos a solucionar la rigidez. Yo cada tanto hay que discutir un poco, si no...
Bueno, qué suerte que está usted, ¿no?
Sí, qué suerte, ¿no?
Qué suerte que está usted para defendernos. No es plata mal gastada el porcentaje de nuestro sueldo que le damos.
Sí, ¿sí? Es cierto, la verdad que hasta ahora no sabía qué destino iba a tener esa plata, pero está muy bien invertida.
Sí, bueno, sí. Después hablaremos porque seguramente va a haber algún retoque en esa situación, ¿no?
Claro, más después de lo que pasó hoy.
Claro, sí.
Que no sé lo que es, pero me imagino que habrá sido muy grave.
Pero bueno, por suerte, ustedes pueden estar tranquilos, tienen las espaldas cubiertas, ¿eh?
Bueno.
Bueno, mire, yo acá tengo de la colección ¿Qué nos puede pasar en la vida?
Sí.
Un opúsculo que son consejos o instrucciones para esconderse de un asesino.
Es muy útil.
Claro, sí. Nos escriben muchas oyentes, por ahí de avanzada edad, que les parece que son perseguidas por un asesino.
Sí, es que el asesino no lleva un cartel. El asesino convive con usted en la ferretería, usted va a comprar tornillos.
Sí.
Y hay un asesino esperando ahí. Puede haber.
Sí, o atrás, en la cola.
Sí, en cualquier parte.
Un asesino aparece en cualquier parte. El motivo lo sabe él.
Claro.
Por ahí, usted señora caminaba por la calle y el asesino la vio y se la juró.
Claro,
no,
bueno.
O le cayó bien su cara o un gesto que usted tuvo.
Hay asesinos seriales que responden a un patrón.
Sí, sí.
Sí, los mandan, sí.
Igual, no, no los mandan, señor. A un patrón de...
Siempre con los patrones.
Sí.
Por ejemplo, asesinos de trompetistas.
Claro. Sí, sí. Se ensañan, por ahí teniendo un trompetista vecino, le tomaron bronca, ahí ya quedaron obsesionados.
Sí, por eso las películas son todos iguales los crímenes de los asesinos cereales.
Sí.
Entonces, bueno... Siempre están, lo cuelgan de las patas al asesino. Lo cuelgan del ropero, lo cuelgan del ropero de las patas, sí. Lo cuelgan así, esta es la marca de este asesino. Del asesino del ropero, pone.
Sí.
Es que deja su firma, porque tiene, hay un afán de trascendencia del asesino serial.
Claro que sí. Pero además siempre la misma clase de personas. El mismo grupo, ya sea... jóvenes, colegialas o viejas con plata o hombres colorados.
Sí, claro. Señor.
Por eso, parte de ese grupo de pertenencia se empieza a sentir amenazado. Dice, bueno, va a venir por mí.
Por eso es...
Supóngase que usted, por ser un señor, un colorado, el asesino de los colorados... Lo señaló, se la tiene jurada. Y se tiene que esconder. Entonces aquí, vamos a ver lo que dice, pues no es sencillo, ¿eh?
A ver.
Para prevenir que un asesino te encuentre, bloquea la entrada principal de tu escondite, tanto como puedas. Lo ideal es que haya una cerradura resistente. Es decir, primero, una madriguera. Un lugar, que puede ser su propia casa, por ejemplo.
Sí, puede ser el escondite. Y pero de ahí la puerta principal.
Claro, pero a lo mejor, bueno, supongamos que usted, por comodidad, resolvió esconderse en su propia casa.
Sí.
Entonces, primero, lo primero para esconderse un asesino es que la puerta esté cerrada, que el asesino no pueda derribarla. y bloquear también la puerta con otros obstáculos, como por ejemplo pueden ser muebles pesados. Entonces lo primero es la puerta. Primero la puerta. Hay marcas de puertas coso. ¿Cómo es?
Sí.
Octógono.
Que no se pueden derribar.
Sí.
¿Cómo
sí,
se llama?
Octógono. Octógono. Las puertas blindadas.
Sí, pero tiene un nombre genérico, no de marca. Pero bueno, la marca Octógono auspicia este programa.
Sí, señor.
En un tiempo, usted no sé si recuerda, que había tipos que pasaban por el barrio y derribaban las puertas a patadas porque eran karatecas. Y aprovechando esa habilidad, se introducían en el interior de la morada para gestar latrocinios. Ahí hace la puerta Octógono.
Claro, le pegaban a la altura del picaporte la patada.
Claro, pero esta, sí. Esta puerta era tan fuerte y tenía tantas cerraduras que no era posible voltearla. Entonces, primero, usted se compra una puerta de esa marca.
Ahora, el problema es, si usted decide esconderse en un lugar en donde cierra la puerta herméticamente, yo lo he visto en las películas, por lo general, cuando el asesino ya está dentro de su casa, la víctima se esconde en un altillo, cierra la puerta o en un sótano, y no sale de ahí. Pero también usted está en una trampa. ¿En qué momento va a salir? Porque él...
Nunca.
Lo va a esperar el asesino.
Sí, es raro que el asesino se vaya por aburrimiento de la casa.
Claro. No, lo que puede pasar es que venga alguien que interrumpa al asesino en su actividad. Alguien, no su tía.
No.
Tiene que ser...
detective, un
policía, la policía, qué sé yo, el ejército, alguien.
Sí, pero eso no van a ir, va a ir su tía, no va a ir la policía.
Claro, eso es lo que... Sí, a mi casa viene mi tía, ¿no? Al ejército.
Claro.
Acá dice, si la puerta se abre para adentro,
sí,
es muy importante bloquearla con objetos pesados, ya que el asesino podría patearla e ingresar. Y si se abre para afuera, usted es un gil.
Claro. Tiene que poner afuera los roperos.
Claro. ¿Cómo se va a abrir objeto? ¿Dónde veo una puerta que se abre para afuera?
Ahora le hago una pregunta.
Se abren todas para afuera.
Sí, puede ser en un estudio de radio, por ejemplo.
Claro, se abren para afuera.
Le hago una pregunta técnica.
Sí.
Si el asesino rompió la cerradura completamente inviolable que compré, la rompió de una patada o lo que fuere, para él va a ser una pavada empujar la puerta aunque haya un ropero del otro lado.
Lo que usted ponga del otro lado es nada.
No hemos.
Es nada. ¿Qué mueble pesado tiene?
Claro.
Si es muy pesado, no lo puede mover usted.
Claro.
Y si lo puede mover usted, lo puede mover él.
Claro, haciendo palanca.
Si bien es cierto que es bueno poder mantener al asesino lejos de ti, también es importante pensar en cómo escapará si logra entrar.
Eso.
Sí.
Que es lo que dijo Barton. Y dice, lo ideal es contar con un escondite con dos salidas, una casa con dos salidas, como una puerta y una ventana, una puerta de atriqui. Eso, sí, yo siempre soñé con tener una casa que vos entrabas por adelante y por atrás tenías como una salidita arreglada con el vecino de atrás,
sí,
que es una puerta secreta, la cocina, ponele, o en el fondo si es larga la jornada, y vos te vas por la otra calle.
Claro, mire, los malandras de cartel con mucha plata tienen un salvoconducto, que es
claro,
un túnel, algo tienen.
Sí.
Bueno, continúo. Lo principal cuando uno es acechado por un asesino, si poner que el asesino está rondando, es mantenerte en silencio.
Sí.
Cuando encuentres un lugar para esconderte, suponete que el asesino ya entró en tu morada, y encontraste un lugar para esconderte, tendrás que hacer lo que puedas para asegurarte de que el asesino no te vea, lo que significa que tendrás que mantenerte en silencio. Si estás con otras personas, va a ser muy difícil.
Y sí, si estás con otras personas,
hablan para decirse que no hablen.
Claro.
¡Cállate! ¡Cállate vos! ¡Cállate todo esto! ¡Está el asesino, no te das cuenta!
¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en esta casa?
No le conteste. Ya no le voy a contestar, pero cállate la boca.
No. Escucho ruidos. Escucho ruidos. Sí.
¿Lo vi? ¿Te escuchó? ¿Te escuchó? ¿Te está escuchando a vos?
No, a vos te escuchó. A vos te escuchó.
No, ahí escucho más ruidos.
Bueno, dice, es posible que el asesino incluso pueda escuchar tu teléfono celular si está en vibrador.
Sí, también.
Porque
sí.
El vibrador hace ruido.
Sí, señor.
El silencio, sí. Hace más ruido el vibrador que la campanilla.
Y aparte lo repite.
Sí, lo repite, y aparte si vos tenés un llavero o algo, empieza a sonarte.
Sí.
La moneda te hace sonar. Dice, hay que mantener... ¿Usted cuánto puede mantenerse quieto? Porque cuidado,
Sí,
ahí está.
Lo difícil de mantenerse quieto es cuando le dicen, bueno, ahora quédese quieto. ¿Vio cuando va a sacarse una radiografía que le dicen, bueno...
Me empiezo a mover solo yo. Se me mueve solo el cuerpo.
Sí.
La tomografía, todo eso. Ahora, permanezca quieto.
Quieto, quieto.
Le dije que se ponga quieto, dice el tipo. Bueno. Resiste las ganas de gritarle al asesino que ya te has comunicado con la policía. Ah, sí. Esas son cosas que pasan en las películas. En las películas siempre hay personajes que son muy otarios.
Sí.
Dice, señor, esta es mi casa y ya llamé a la policía. Chao.
Es un tarado el tipo ese. Lo va a asesinar más rápido el asesino.
Claro, con más bronca lo va a asesinar.
Sí, con más bronca.
Dice.
No, uno al contrario, si incluso el asesino lo increpa y le dice, ¿usted llamó a la policía? No, porque estoy escuchando una sirena que suena afuera. No sé.
Claro, usted dígale que no, pues si no le da bronca al asesino, claro. Y más te mata. Del mismo modo, apaga las luces.
Sí,
apaga todo. Las luces.
Esto es genial, porque el asesino no conoce cómo es la casa, la distribución de los muebles, y usted sí, se puede manejar...
No, en mi casa tampoco, porque los cambian todos los días.
No, igual usted no sabe si el asesino no conoce su casa, ¿eh? El asesino serial es muy puntilloso y hace inteligencia.
Claro, por ahí la conoce mejor que usted.
Sí.
Ah. Se miró los mapas. Ah, bueno, ahora me entró miedo. Ya se me había ido el miedo y me agarró otra vez.
¿Pero qué fue? ¿Cuando yo no estaba?
¿Se hizo pasar por un plomero que usted fue? ¿O tiene informantes?
No, tiene razón.
Gente que usted... seguramente usted debe tener algún conocido que lo quiera asesinar.
Sí, posiblemente.
Bueno, y va a colaborar con el asesino serial. Le va a dar información de cómo es su casa, sus horarios, todo.
Si son varias personas las que se ocultan en el escondite, no se amontonen.
No.
Claro. Despárámense.
Hay que mantener la distancia social.
Claro, distintos focos de interés para el asesino. Si hay seis personas en distintos lugares de la casa, el que perdió, perdió, pero los otros se salvan.
Sí, acá dice también, escóndete dentro, detrás o debajo de algo, pero no arriba.
Dentro, detrás y debajo.
Sí, si quieres tener un escondite excelente dentro del lugar bloqueado donde estás, encuentra un mueble, un objeto que puedas utilizar para esconderte dentro de él. Cuanto menos obvio sea el escondite, mejor. Escóndete detrás de unas cortinas que lleguen hasta el piso.
Sí, esto tiene que...
Importante, que la cortina detrás de la cual te escondas llegue hasta el piso. No hasta la mitad, porque... Si no, el asesino va a ver unas cortinas y debajo, como emergiendo de ellas, tus patas.
Sí.
Y va a decir, está ahí.
Claro.
Es como los chicos que se tapan los ojos y creen que se están escondiendo. ¿Vio?
¿Sabe un lugar muy bueno que se me ocurre para esconderse? Insólito. No. El asesino no se va a imaginar nunca. Detrás de la puerta de entrada, que él va a abrir.
Sí, eso hacen muchos.
Pero depende, él la va a cerrar. Él la va a cerrar la puerta y ahí usted está...
Claro.
Ahí está usted parado.
cierra bien, qué sé yo, y lo ve ahí, está usted.
Sí, sí, sí. Bueno.
Claro, es más, seguro que la va a cerrar. No va a dejar la puerta abierta, por ahí viene otro, otro asesino y lo mata a él.
Sí, sí.
Acá sugieren lugares para esconderse. Debajo de la cama, debajo de una pila de ropa sucha,
sí.
Debajo de las cobijas.
Pero la pila de ropa tiene que ser gigante para meterse.
Mucha ropa sucia.
Sí, sí. La montaña.
De igual forma podrías considerar meterte dentro de un armario, una máquina lavadora, sí. Ahí está. O una gran caja, que misteriosamente...
Ah, sí, la tiene ahí.
La tiene ahí.
Sí.
Sola, en una pieza, una gran caja.
Pero
y ahí va a ir directo, va a ir a la caja.
Claro.
Claro.
Si estás en exterior, podrías esconderte detrás de un arbusto, debajo de un automóvil. Debajo de un automóvil es un buen lugar.
Sí, es cierto.
Es raro.
Pero si el automóvil arranca, usted queda ahí.
Y tiene que ser un automóvil un poco alto que haya lugar.
Sí.
Claro.
Y si el automóvil arranca, ahí sí que queda muy en evidencia.
Queda muy en evidencia.
Sí, voy a contar un episodio, ¿no?
A ver.
Tal estamos solos.
Por favor, señor.
Un episodio así, un poco picaresco. Yo estaba con una dama, ¿no es cierto?
Y, lo felicito.
Bueno. Se despertó la lujuria en algún momento.
Sí, bueno, normal, natural.
No había dónde perpetrar el acto íntimo.
Sí.
Y entonces se nos ocurrió meternos debajo de una camioneta que había ahí.
Sí.
La locura, debajo de la camioneta, ¿quién se iba a picar? Y ahí nomás,
está bien, señor.
Ahorraré detalles. No somos grandes.
Sí, no hace falta. Podemos imaginar.
Muy bien. Después, saciada nuestra lujuria, nuestros instintos, nos quedamos ahí y nos quedamos dormidos, así como estábamos, semidesnudos, espatarrados.
¡Qué lindo!
Solo recordarlo. Vale,
¡qué lindo momento!
Y la camioneta se fue.
A la mañana, el tipo se fue a laburar.
Sí, y nosotros que seguimos durmiendo, y ya se levantó el sol, y a la mañana...
Sí.
Empezó a pasar la gente que iba al trabajo, estamos nosotros ahí tirados, uno arriba al otro. No fue un buen momento.
No.
¿Y no? ¿Qué le parece?
Ahora, lo que estaba pensando, si uno se va a esconder, hay ojo con tener una mascota, por ejemplo, un perro.
Un perro es lo peor que puede tener uno.
El perro lo va a delatar. A usted.
El perro te delata.
Claro. El mueve la cola al lado.
Adentro de un cajón y el tipo se para adelante del cajón y empieza a mover la cola y ahí al lado.
Claro.
Y viene el criminal y los mata a todos.
Sí.
Bien. Escóndete a plena vista si es necesario. Uy, no. Me parece que aquí viene la carta robada, ¿no?
Sí. Dice,
¿sabe qué? Entre muñecos, como en la película E.T.,
sí, a mí me encanta eso.
Sí, que se pone entre los muñecos. Ahora tiene que haber muchos muñecos, ¿no?
Sí, y grandes.
Sí, sí.
Sí.
A mí me obsequiaron como osito de peluche.
Sí.
¿Lo regalaron?
Este episodio sí, yo me rompí el vidrio de la máquina de pescar ositos de peluche,
sí.
Y me metí dentro, y cuando vino alguien, tuve que... esconderme entre los osos de peluche, y me capturaron.
Pero justo lo agarró la pinza.
Justo, y el tipo que me agarró me regaló a la misma mina que yo quería regalarle uno.
¡Qué horrible!
Bueno, dice, si no puedes huir o encontrar un lugar para esconderte, hacerte el muerto podría ser una opción para salvarte.
Hay que actuar bien, ¿eh?
Si hay que actuar y pero por ahí claro, aprovechar
esto solo será eficaz si el asesino ya ha matado a muchas víctimas,
claro. O si por ejemplo está el asesino, por lo menos tiene que haber disparado una vez para usted hacerse el muerto.
Y es mejor más
bueno, pero claro,
más cosas que se le resulte enojoso al tipo comprobar que están muertos todos, lo que
claro.
Si hay 15 muertos no lo va a andar revisando a todos. En cambio, si usted está solo ahí tirado en el piso,
claro,
y más si nadie tiró un tiro, nada, tipo
claro. Se murió de un paro cardíaco, tiene
lo
que
lo más pedir. Seguro es que lo sacuda.
Sí.
No, por eso, usted no se haga el muerto antes de que el asesino entre al lugar, ¿no?
No, no. Dice, ya estoy muerto, le dice.
Ya, sí, no. Ahí.
Dice, recuéstate entre las víctimas y espera a que el asesino no note que no te ha matado. No note que no te ha matado, es extraordinario.
Sí, no note. No note.
Ojalá el asesino no note que no te ha matado.
Parece un palíndromo casi.
Sí. Podría ser útil recostarte de cara en un lugar oscuro, ya que el asesino no podrá verte si te mueves un poco. Claro, cuando pestaneas, no te ve.
Sí, claro, sabe,
y tenga
bien,
cuidado con las moscas, porque por ahí a usted se le posa una mosca en la nariz.
Sí, se la tiene que bancar.
Tiene que estar imperturbable.
Claro. Es muy difícil sostener el papel de muerto durante un tiempo.
Sí, más que nada si el asesino se queda ahí un rato y revisa cosas y deambula.
Sí. No haga gestos tampoco, si usted está en esa situación, el asesino se perpetúa en el lugar. No haga gestos de impaciencia.
No, ¿qué va a hacer? ¿Qué
va a hacer? No.
Comentario. No se va nunca.
No, señor.
Eso es lo malo, cuando uno está con otro, con un compañero. Están los dos haciéndose las víctimas por él. Y el tipo no se va. Y siempre uno va a comentar, che, no se va nunca, tipo. En cambio uno si está solo, no dice nada. Bueno, pide ayuda. Llama a emergencias para obtener ayuda tan pronto como puedas. Si tienes un teléfono celular, podrías hacerlo mientras te escondes, con tal de que no creas que hacer una llamada le revele tu ubicación al asesino. Claro, si vos llamás y el tipo te escuche que está...
Hola. ¿Pero por qué? No escucha nada usted, que todo el tiempo pregunta hola.
Y además, usted por ahí habla despacio, pero el tipo que lo atiende, la comisaría. Claro. ¡Comisaría Quinta, buenas tardes!
Claro.
No.
Se escucha por el auricular.
Tendría que tener el sistema de 911 y todo eso, tendría que tener también por mensaje de texto. Porque tiene razón lo que dice.
Claro, si
está amenazado, ¿cómo habla?
Sí, pero mire que mensaje de texto, el predictivo le puede mandar cualquier mensaje también,
Sí, el celular mío cambia el mensaje, me corrige.
Claro, sí, y usted está nervioso.
Yo corro, hay un asesino, qué sé yo, y me sale...
Acerrín. Tengo así...
Sí, no se puede confiar en el predictivo.
No. Uno quiere escribir socorro y escribe yo corro.
Sí, claro. El policía dice lo que dice.
Ah, sí, yo también, dice.
¿A qué hora?
Bueno, dice, planea pelear si debes hacerlo.
Bueno, o sea, eso es lo que...
En algunos casos es posible que no tengas otra opción más que defenderte del asesino. Por lo general esto no es recomendable, a menos que tu vida esté en peligro. Pero si llega este caso, haz lo que tengas que hacer. Tienes que comprometerte. Un intento poco entusiasta de defenderte solo te pondrá más en peligro.
Sí,
tu objetivo debe ser desarmar o incapacitar al asesino.
No hay que ser tibio.
Usted no lo empuja ni lo provoca.
¿Qué va a empujar?
Pensando que lo van a separar, por ejemplo.
No.
¿Qué te pasa, compadrito? No. Ahí tenés que pelear en serio. Y si tienes un arma, podrías utilizarla. De lo contrario, podrías incapacitarlo al utilizar un gas pimienta. Ah, eso sí tengo.
Claro, puede tener un gas pimienta.
¿Cómo es el gas pimienta? ¿Dónde se compra? ¿Qué es?
Bueno, se compra.
Tengo entendido que es una gran cantidad concentrada de polvo de pimienta, que de última usa pimienta de la casa.
Claro, sí. Pimienta no tengo, tengo mostaza.
No, pero no sirve la mostaza.
¿No?
No. Sí,
bueno. No, pero si usted tiene una espada, vio que en las películas muchas veces se esconden las víctimas en una armadura. No sé por qué la gente tiene armaduras en la casa.
Sí, solo en las películas hay armaduras.
Sí, sí. Y entonces usted se pone la armadura.
Sí.
Y entonces sí. La espada que tiene en la mano no desentona con la armadura.
Dice, si no tienes otra opción más que atacarlo con la mano, intenta apuntar a las partes más vulnerables del cuerpo, como
claro.
La garganta, los ojos, el estómago y bien. La ingle.
Sí, señor, sí, señor. Claro, si tiene las manos no le va a pegar una trompada arriba de la cabeza, se va a romper la mano.
Claro. Sí, sí, o atrás de las rodillas. Utiliza un arma improvisada. Si decides defenderte y no tienes un arma tradicional o convencional, mira a tu alrededor y busca objetos ordinarios. Una buena arma tiene que ser un objeto fácil de utilizar y que lo pueda lastimar. Ponele un palo, un bate de béisbol, dice, bueno. Una sombrilla.
Una sombrilla muy buena.
Una sombrilla.
Cerrada.
Cerrada. Abierta es muy claro. Difícil de manejar.
Claro.
La pelea se hace muy tosca. ¿Qué más? Una linterna grande.
Ah, sí. Sí, eso es maciza, ¿eh?
Sí, claro.
En la cabeza.
Un extinguidor de fuego químico puede incapacitar efectivamente a una persona si se lo rocía en el escracho.
En la cara directamente.
O sea, el extinguidor sirve tanto para rociarlo como sí. Para sacudirlo con el
sí.
Extinguidor. Cuidado,
pero
¿eh?
Nadie sabe manipular un matafuego, correctamente.
Sí. No, yo no tengo uno, ni siquiera. Así. Ahora bien, si te atrapa, coopera.
Claro.
Coopera.
¿Y coopera sí. Qué? Para morirse.
¿Coopera? ¿Cómo coopera?
No, coopera. Coopera.
Coopera, claro.
Coopera. No se va a transformar en una coopera.
Sí.
Coopera.
Claro.
En Córdoba.
Sí.
Si el asesino te encuentra y no es posible escapar o defenderte, ya que tiene un arma o qué sé yo, es importante que sepas cómo interactuar con él para incrementar tus probabilidades de sobrevivir. Si tu objetivo principal, o el suyo, digamos, del ladrón, es robar cosas, es posible...
No, pero quedamos que era un asesino, no es un ladrón.
Claro.
Bueno, pero por ahí lo único que quiere...
El ladrón
quiere...
No importa. El
ladrón... Bueno, ojo que a veces se dan las dos actividades en la misma persona.
Bueno, pero claro. ¿Por qué le importa? Si lo importante es que
sea asesino. Ese asesino, si se oponen a su... propósito de robar. Sé tan cooperativo como puedas.
Sí.
Evita hacer contacto visual. Claro, no lo mires a los ojos.
No, provocándolo.
Se va a enojar.
Lo que pasa que es difícil ahora cambiar el rol y ser cooperar tanto después de que uno ya le tiró con el bate de béisbol.
No, si ya lo agrediste,
claro,
chao.
Claro, claro.
Ya
claro.
No podés. Bueno, ahora voy a cooperar.
No,
no te llamás, qué sé yo, no.
Ahora yo te tiro la pelota y vos tirás con el bate.
Bueno, y tampoco una vez que te rendiste, no hagas movimientos de golpe.
Claro, como...
Sí, qué sé yo. Para rascarte,
no,
fuerte para rascarte la nuca, ¿sí?
No, porque el tipo cree que tiene un arma escondida ahí atrás.
Claro, y te sacude, ahí te sacude. Bueno, estos son los consejos que nos dan para escondernos de un asesino. Prácticamente, a través de estos consejos nos dimos cuenta que uno no tiene casi posibilidad.
No, bueno, pero es importante contar con esto, ¿no?
Sí, sí. Porque a veces uno no piensa nada en ese momento.
Claro. Un servicio más que estamos dando, ¿no es cierto? Y se va a acordar de nosotros. Usted lo está por
en
asesinar una persona y dice, mirá, menos mal, esto piensa usted antes de que el otro lo mate, sí. ¿No? Menos claro. Mal que escuché el programa de los muchachos donde me dijeron esto y aquello.
Quizás sea su último recuerdo, pero bueno.
Bueno, le tiramos taza en la cara.
Y entonces, espolvorea coco rallado en la cara. Bueno, ¿qué le parece si dejamos a las personas que nos escuchan, entre las que seguramente habrá asesinos?
Sí, hay mensajes de los oyentes que llegaron a través del Facebook en @lavenganzaradio y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Ajá.
Bueno, Claudia Rosana López, son mensajes estos de Facebook, ¿eh? Negro querido, dice Maximelo, Villa Ballester presente, Claudia Rosana López esperando ansiosa desde San Juan. Miguel Ángel Acorinti dice, aprendí que cuando Apo está contando un cuento, los Vengadores ya casi están por salir a la cancha. Esto lo dice porque en el programa anterior siempre Apo cierra contando un cuento.
Antes. Sí, claro, sí. Ya estamos haciendo calentamiento.
Sí.
Mientras sale Apo, cuenta su cuento. Buenas noches. Permítanme celebrar con ustedes un hallazgo. Alrededor de la discusión actual acerca del posible impuesto a las grandes riquezas, en abril de 2011, en TN, Alejandro le decía a María Laura Santillán y a Pinti que estaba invitado. Si hay que hacer una política de impuestos muy fuerte, donde los ricos, tienen que poner mucha guita, y que la pongan. O sea que ya lo habíamos dicho. Gracias, Alejandro, por la coherencia política y por la vereda nacional que elegiste y elegís transitar. Dice Cristian de Córdoba, muchísimas gracias. ¿Qué tal?
Soy Lorena Ferraro, rosarina, pero vivo en La Paloma, en el Uruguay. Desde que llegué aquí soy hincha del Liverpool, pero lo único que sé es que sus colores son negro y azul.
Sí, muy bien. Claro. Olga Rango escribió, dice, me morí de risa anoche y sigo ahora escuchando de nuevo. Les cuento que yo nací y viví en el campo muchos años, y dice, muy bien Gillespie, por tu idea de cosechar lo que vas a consumir, no saber lo que es esa satisfacción. Ahora, Dolina, te pasaste con la construcción del aljibe. Les recomiendo comprarse un campito en la provincia de Buenos Aires, en Conesa, partido de San Nicolás. Ahí verán crecer todo lo que siembran. Bueno, muchas gracias.
Diego de la Reja. Sí. Alejandro, eso de que no se puede sacar aceite de las piedras, creo que la palabra petróleo lo contradice. O estoy muy equivocado, no, justamente. Aceite de piedra. Pero, bueno, eso es una metáfora, no es una realidad.
Diego de Nueva Plata dice, nos desasna con el tema de la mulita y el peludo. Dice, sí, la mulita es una especie diferente del peludo. La mulita es más pequeña, no tiene pelo, se come y su dieta son semillitas y raíces. El peludo es más grande, tiene pelo.
Come muertos.
También se comen y su dieta es variada porque come de todo,
¿eh? Sí. Ah. Desagradablemente omnívoro es.
Sí, dice Diego. Gracias, Diego.
Andrea Paula González, buen día, excelente programa de anoche, ¿eh? Lo de los accidentes en los colegios estuvo excelente, ya que soy docente, y es efectivamente así, y es siempre un problema. Les mando un gran cariño, Andrea.
Dolina, ¿no me recitaría unos versos de Rubén Darío? Dice Carola de Caballito. Bueno, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces oro, sin querer. Bueno, ¿qué más?
Aquí Hugo de Pompeya también lo desasna en el mismo sentido sobre la mulita y el peludo. Gracias. Gabriel desde Salto, Uruguay, dice, son tres especies distintas, la mulita, el tatú y el peludo.
Toma.
Ah, bueno.
Hola, Vengadores. Me alegran todas las mañanas mientras pinto en Berlín. ¿Le mandarían un saludo a Ricardo, el mejor mecánico de Banfield? Él los escucha a las 20 mientras se baña. Perdón por la imagen. Saludos y mil besos, Lu, dice.
Muy bien, Rosario Viera dice, hola queridos Vengadores, muchas gracias por darnos tanto en estos momentos difíciles. Les mando un abrazo grande. Soy Rosario Viera, una oriental en New Jersey.
Aquí Pedro del sur de Santa Fe, ni aclara dónde, da un paso más sobre el peludo. Dice, mire, el peludo es más grande, la mulita es más pequeña, y el pichi es más pequeño aún. Todos son comestibles. Luego de atraparlo, se lo coloca en un tambor de aceite vacío y se le da de comer maíz durante un tiempo para que tenga un sabor.
Para que se le saca el olor a muerto.
Sí. Qué fuerte esto, ¿eh?
Sí, muy fuerte. Qué bueno, maravillosa esa versión del inspector Gadget. Un penal con siete hombres en los últimos segundos. Ya que estoy yo, Héctor, aprovecho la ocasión para pedirle al trío sin nombre que toque el tema de los supercampeones. Para ser más específico, abajo dejo un enlace como referencia, dedicándoselo a Pamela. Abrazos desde Rennes, en el sur de Francia.
Muy bien. Barton, acá desde Esquel te mandamos saludos y te contamos que en tu casa del lago debe sí. estar nevando como acá en la misma. Dice,
¿ya está nevando?
Ya está nevando en Esquel.
Mire qué temprano. Aquí alguien dice, mi viejo en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, hace unos peludos al escabeche riquísimo. No sabía que el peludo era tan popular, ¿eh? Carne tierna y magra. En los últimos años hay menos de estos animales por culpa de la fumigación en los campos. Bueno, y porque se los comió su padre también.
Claro.
Estimado Alejandro, lo saludo otra vez desde Montevideo, después de más de 15 años viviendo en Cataluña, donde lo escuchaba esporádicamente debido a los horarios. Ahora retomo felizmente aquella diaria rutina que empecé hace muchos años, esquinando la radio y acercándola a otros electrodomésticos para poder sintonizar Radio El Mundo y escuchar más o menos decentemente. Lo sigo escuchando después de todo este tiempo con la tímida esperanza de que algún día deje de intentar embaucarnos con toda esa pirotecnia que nos quiere ayudar a pensar o a ser mejores personas contándonos cosas sobre mitología, músicos, escritores y pintores, y se digne a hablar de algo importante, de lo que verdaderamente la gente quiere saber. ¿Cómo es que son sus muebles en su casa?
Sí. Dale.
Alexis de San José, Uruguay, le quiere que el sordo toque Nido Gaucho, ¿eh?
Nido Gaucho, ¿cómo no? Sí, sí. Si pudiera, ¿no? Si pudiera, si supiera, lo haría, pero... ¿Qué más?
Laura Bauer, desde Gualeguaychú, son unos genios, me río mucho y aprendo. Gracias por estar. Bueno, los
Hola,
amo.
Hola, muchachos, soy sí. Pato Ruiz de Miramar, la diferencia entre el pelado y la... bueno, y ahí nos dice... Y resultó ser muy popular eso, ¿eh? Y ahí sí, realmente yo confieso que soy el más ignorante de todos y por eso tiene sentido, ¿no? Y dice, la mulita es herbívora, como dijo otro oyente, y el peludo carroñero, como también se ha dicho por allí, ¿eh? En el campo hay quienes comen el peludo igual. Pero ahí es donde viene lo que dijo Barton, lo que dijo otro oyente, que es que lo metían adentro una lata,
lo purgan, ¿no?
Claro. Así que bueno, gracias a todos.
Gonzalo Dotras está en Australia y dice que nos escucha mientras maneja tractores.
Ajá. Ah, muy bien. Eugenia Mallorca vive en una zona de campo, en Las Flores. Me invita a hacer nudismo allá al campo, ¿eh? Dice que llega algo para los mosquitos, bueno.
Sí, te pongo en vivo.
Bueno, hay pedidos, le piden La Cautiva, maestro, es Dachi de Rosario, le pide este tema.
Bueno. Ya está.
Sí. Bueno, ¿cómo era hay muchos pedidos para
sí, hay muchos. Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de aletí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alfolevi, quien te ama con ansia ardiente, reclina niña tu frente
sobre ti.
Un cachito. Pausa entonces.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Página 12 cumple años y se festeja a lo grande. Este sábado a las 21, programa especial. En Canal 9 y página12.com.ar. El cumple de Página, este sábado a las 21. Una señal.
7:50.
AM750. AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y a través de AM750. Recuerden que nos pueden contactar también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar del amor cortés y su decadencia, sus excesos. Hace algunos años hablamos aquí acerca de un modo de espíritu en relación al amor que se llamaba Freudendienst, era el culto de las mujeres, creado en tiempos medievales, en la época de la caballería. El caballero elegía a una dama y le ofrecía sus servicios. Para él era una necesidad casi esencial encontrar a la dama y convertirse en su caballero. Si la dama aceptaba al oferente, éste realizaba todas sus hazañas en nombre de la elegida. De acuerdo a las leyes de caballería, la dama no podía aceptar los rendimientos de otro caballero. Vamos a explicarlo mejor. Primero, esto lo hacía un caballero con una dama casada. Creo que el otro día, cuando hablamos de los torneos, contábamos estos episodios. Un caballero cualquiera elegía una dama casada, le ofrecía homenaje, casto homenaje. Y el marido lo sabía, incluso cuando había, estaba en los torneos, el tipo luchaba en nombre de esa dama. En este mismo sentido, el Freudendienst. Cabe preguntar ahora cuál era la recompensa de ese culto del caballero. ¿Qué le daba la dama al tipo? Igual, le daba un poco de... Le daba algunas prendas para que él tuviera en los torneos, uh-huh. algún pequeño gesto, etc. Ya vamos a ver. En principio, el culto a la mujer, sin embargo, era en sí mismo una recompensa. Y gracias a ella, a la recompensa, el caballero se elevaba sobre el tedio de la vida cotidiana y alcanzaba un cierto estado de ánimo, de exaltación, ¿no? En todo el asunto, el papel femenino era pasivo. Las damas se contentaban con aceptarlo todo graciosamente sin dar nada a cambio. Tal vez, de ese modo también, llevaban un poco de excitación a una vida que casi siempre era monótona. Recuérdese que los casorios por amor eran muy raros en aquel tiempo, y que las demostraciones maritales, por eso mismo y por otras causas, como las ausencias por guerra, etcétera, etcétera, eran muy escasani. En la mayoría de los casos, la dama se mostraba un tanto renuente y debía ser cortejada y asediada de acuerdo con las reglas de juego, hasta que finalmente aceptaba al enamorado. Había damas que eran muy crueles y muy exigentes, que pedían sangrientas demostraciones de amor. Citamos brevemente las desventuras de Ulrich von Liechtenstein, un rico noble de Estiria, en aquel entonces, si contamos esa historia. Y hoy tenemos un poquito más sobre él. Von Liechtenstein escribió poesía en alemán, fue autor de trabajos sobre cómo los caballeros y los nobles podían llevar vidas más virtuosas. Era el Minnesänger, parte de una cofradía de trovadores, ¿no?, germanos. El Minnesang era la tradición de poesía lírica y la canción allá por el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XIV. Estaban unidos en comunidades o hermandades. Ulrich era el miembro de una familia rica e influyente. Nació alrededor de 1200 en Muró, en el ducado de Estiria, que hoy queda por Austria. Uh-huh. Ulrich fue famoso por su colección de poesía supuestamente autobiográfica, que precisamente se llamaba Freudians. El servicio de Freudendienst, el servicio a la dama. Escribió sobre sí mismo como un protagonista que realiza hazañas en honor de mujeres nobles casadas, según hemos explicado recién. El protagonista se embarcó en una búsqueda notable. Cuando este joven Ulrich fue armado caballero en Viena, consideró llegado el momento de ofrecer sus servicios a una dama. Dicen que la homenajeada fue la esposa del príncipe Leopoldo VI de Austria, Teodora Angelina. Uh-huh. Ulrich envió sus canciones a la dama. Ella las leyó, pero le contestó que no necesitaba un caballero ni ningún homenaje. Más tarde, Ulrich se enteró de que a ella no le gustaba su labio superior, que tenía una fea protuberancia. El tipo tenía un labio con un poquito, una protuberancia acá, y a la mina no le gustaba. Entonces Ulrich llamó a un gran cirujano y le ofreció una gran suma de dinero para que le operara el labio. No había en aquel tiempo drogas calmantes. El cirujano propuso entonces maniatar al caballero, pero él no quiso perder la oportunidad de soportar la tortura sin un quejiro como un homenaje más a su dama. La operación tuvo éxito, pero Ulrich debió pasar 6 meses inmovilizado en su lecho, sin poder comer ni beber. Se convirtió casi en un esqueleto, Mi cuerpo sufría, escribió, pero mi corazón estaba feliz. La dama se enteró de la operación e informó a Urliff, por medio de una tía, que estaba dispuesta a recibirlo, pero solo para ver el labio corregido. Se encontraron durante una cabalgata, pero ella salió al galope antes de que él pronunciara palabra. Dictó entonces a un escribiente unos poemas y se los envió a la dama. Respuesta, nada. Su amor no flaqueó. Resolvió demostrar con hechos que merecía el favor de la dama. Triunfó en 100 torneos. En un torneo, también por su dama, recibió una herida y el dedo meñique de una mano le quedó colgando. Entonces se lo cortó y se lo envió a su amada. Consideraba que su dedo estaba mucho mejor en el gabinete de la dama que adherido a su propia mano. Compuso un poema, lo encuadernó, le adjuntó una cajita de oro en la cual guardó el dedo que se había cortado. Después le mandó el dedo a la mena, ¿no? Y ella contestó con un mensaje. Guardaré el libro en mi cajón y contemplaré el dedo diariamente. Pero no se ha acercado a la meta ni el grosor de un pelo. Aunque me sirviera, durante 1000 años sería tiempo perdido, le dijo la mena. Ulrich resolvió seguir con sus hazañas y entonces compró ropa femenina, un guardarropa entero, y recorrió media Europa disfrazado de Venus y aceptando las provocaciones. Se hacía desafiar y se batía en duelo con los tipos que lo cargaban porque estaba vestido de mujer. Durante la gira, vestido de mujer, rompió 307 lanzas y no sufrió el menor daño. Su fama empezó a crecer. Las damas recibían al campeón con expresiones de ilimitado entusiasmo, pero él seguía fiel a su amor. Se volvió hacia la poesía con más pasión y envió sus versos, a la cruel belleza que lo desvelaba. Un buen día, tiempo más tarde, Ulrich von Liechtenstein recibió una invitación de la dama. Le concedía una entrevista personal. Para evitar toda publicidad, lo invitó a disfrazarse de mendigo y a mezclarse con los leprosos que andaban pidiendo limosna a la entrada del castillo. Allí se le daría la señal secreta para la cita. Ulrich pasó varios días entre los leprosos sin que nadie lo llamara, hasta que llegó la invitación. Le exigieron que se acercara a determinado muro del palacio y en un momento descendió una especie de caja elevadora, una pequeña jaula traccionada por sogas por los guardias del palacio. El caballero puso un pie en el artilugio y lo subieron hasta una ventana. Allí la dama lo recibió y elogió su lealtad. Pero la emoción llevó a Ulrich a exigir pruebas tangibles del amor de la dama. Juró que no se movería de ahí hasta no recibir la recompensa del Bailigen, que era una especie de homenaje que consistía en acostarse el caballero junto a la dama durante una noche entera, pero solo dentro de los límites de la virtud y el honor. Te acostabas junto a la mina y ambos se quedaban ahí mirando el techo en buena
jornada.
La dama accedió al pedido, pero puso otra condición. Debía subir nuevamente a la plataforma que lo había elevado. La plataforma descendería un poco y mientras lo hacía, debía sostener la mano de su dama, que se le ofrecía desde la ventana. Aceptó Ulrich la condición, pero mientras descendía, la dama le dijo, veo que merecéis mi favor, besadme ahora. El beso era un beso casto en la frente. Casi desvanecido de felicidad, Ulrich elevó los labios sedientos, pero cometió el error de soltar la mano de la mena y se abalanzó con movimientos torpes y entusiastas y En ese mismo momento lo arrojaron con plataforma y todo.
¡No!
Sí, al patio del castillo. Y así acabó su Freudendienst, su culto a aquella dama. Y el caballero no la perdonó. Según propias palabras de Burleigh, solo un loco podía servir indefinidamente sin ninguna esperanza de recompensa. Algunos caballeros empezaron a comprender que las damas a las que habían puesto sobre tan elevado pedestal eran, después de todo, muchachas que no merecían tanto sacrificio. Tannhäuser, no el de la leyenda, sino el poeta que vivió entre 1240 y 1270, se rebeló contra aquel yugo y en sus poemas satirizó los ideales de la caballería, ¿no? Enumeraba las exigencias que era preciso satisfacer antes de que la mujer adorada te concediera alguna recompensa. Escribió: el amante ha de levantarle un palacio de marfil puro, la llevará desde Galilea a la montaña que fue asiento de Adán, conseguirá el santo grial y la manzana que París le dio a Venus, y ella es muy capaz de no dirigirle la palabra. Gradualmente se acercó el fin inevitable de la época del amor caballeresco. El hombre del Renacimiento, que vino después, más sensual, se reía de las languideces de sus antepasados y buscaba en el amor alegrías más concretas. Pero esa, bueno, esa es otra historia. Digamos, para terminar, que Urli von Liechtenstein se casó con una muchacha de Estiria a la que amó un poco, tuvo 4 hijos, murió en 1278 y fue enterrado en Seco. Esa es la historia que queríamos contar hoy. Y una historia que en algún momento me inspiró a mí para escribir una pequeña tontería, un radiocine, alguna cosa así, que después se iría convirtiendo en lo que me costó el amor de Laura.
¿Ah, sí?
Claro, que si bien se mira también un señor del amor cortés, del Freudendienst, que le hace caso a una señorita demasiado exigente. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta charla? Escucharemos entonces, de lo que me costó el amor de Laura, el fragmento que se llama Hay algo que usted tiene que saber.
Hay algo que usted tiene que saber. Mi amor no se consigue así nomás. Tendrá que demostrar determinación metiéndose en el barrio del dolor. Después tendrá mi vida que encontrar en la calle de la desesperación. Allí conseguirá la llave del amor que dicen que abre cualquier corazón. De allí no se regresa nunca más.
Hay que vencer el miedo y el horror. Y si el precio es morir, tan caro será. La vida vale menos que el amor.
Hay algo que usted tiene que saber. Mi amor no se consigue así nomás.
Lo que haya que pagar se pagará. La llave del amor voy a buscar.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina. De lo que me costó el amor de Laura, hay algo que usted tiene que saber.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, felicidades en tu día, mamá. Regalo, que ya lo tenemos encima, el Día de la Madre.
Sí,
bueno, ¿sí? ¿O no? ¿Todavía no?
Más o menos.
No. Bueno, pero igual, hay que ir pensando en el día de la misma. Y además, como...
¿El Día del Padre lo van a mover por la pandemia?
¿Y cuándo lo van a poner?
¿Cuándo lo van a poner? ¿Cuándo piensan que va a terminar la pandemia?
Por lo menos, dice, lo van a atrasar porque no van a vender nada si es ahora el Día del Padre.
Y, pero se señor.
Se van a juntar toda la fiesta en una semana.
Claro, esos son los problemas que trae una epidemia, ¿no?
Sí.
Y se vende poco para el Día del Padre. Bien, ¿qué va a ser? Vamos a ver, porque todos los días es el Día de la Madre, como ya se ha dicho tantas veces. Primer regalo, bueno, todos los hermanos se pueden juntar, si son varios hermanos, si no son, en hacer un video del Día de la Madre.
Una sorpresa.
Claro, un video casero y decir en él... Todo por lo que queréis a vuestra madre o por lo que estáis agradecidos con ella, seguro que le encantará.
No sé.
Yo a mi vieja le llegaba a regalar una cosa de ella, me la tiraba por la cabeza. ¿A qué le gusta regalar, por ejemplo?
Para que emociones eso, ¿no?
Uno tiene que, cuando regala, tiene que pensar en el gusto de y que le vaya a servir a su madre.
Claro.
Algo útil.
Pero algo útil, a la madre no le va a interesar algo útil. Vio que con un gesto, ¿escuchó hablar de los gestos?
Sí.
Bueno, eso es decir que el mejor regalo es una buena acción, por ejemplo.
No sé si una buena acción, pero quizás un mensaje con una simple caja de bombones y una linda carta.
¿Cómo simple caja de bombones? ¿Sabes lo que vale una caja de bombones? Yo estaba pensando en algo más sencillo.
¿Más sencillo que una caja de bombones?
Y sí, señor.
No sé qué puede ser.
Cajas pueden ser de alfajores, de bombones. Sí. Pero ya, golosinas sueltas ya no.
No, eso no. Ya de...
¿Qué le va a
escúchame.
Caramelo por kilo.
Que va al kiosco y le compra.
Ya, 15 de caramelo le compra. No. Una cosa que siempre es útil es, siendo que la madre lava nuestra ropa, algunos elementos de limpieza.
No, eso es un elemento.
No,
elementos de limpieza, ¿qué le parece?
Eso es horrible. Tiene que ser de algo para...
Madre. Y si quiere le recita un poema.
No.
Con una mano le un poema y con la otra un jabón federal.
¿Hasta qué edad la madre le lava la ropa al hijo?
Según el hijo.
Claro.
Yo conozco
claro.
hijos que... Dios mío.
Ya usan pantalones largos.
Que sí usan pantalones largos. sí, eso está bueno, pensar hasta qué edad. No, y después vienen los regalos. Hay regalos que no son objetos, sino que son promesas, consideraciones.
Sí.
Sino, 5 días de vacaciones, ponele en La Plata.
¿En La Plata?
Pero la ciudad de La Plata es sí. hermosa, pero no sé si para las vacaciones.
No, bueno, por lo menos una playa.
5 días nada más. Sí. La madre no tiene tiempo de tomarse mucho tiempo de vacaciones.
Pero 5 días es un montón. ¿Por qué no le regala un viaje a las Cataratas del Iguazú?
Es muy lejos,
No, y aparte es muy peligroso.
Es muy peligroso. Bueno. La madre se asusta. ¿Sí? Las madres se asustan en las Cataratas del Iguazú.
Tiene que ir por un sendero.
No quieren verlas, no quieren... No. Vayan ustedes, yo me quedo acá encerrada en el hotel. Claro. Porque a mí me da miedo. Mira si me caigo, dice la vieja.
Sí, sí. Pero no dice no. eso. Eso dice usted.
No me regales
para
eso, no. Prefiero los bombones.
Sí, claro. Un viaje es más caro. Pero si no, pues ¿sabes qué pueden hacer todos los hijos? Un viaje especial. Todos los hijos con la madre. Todos los hijos con la madre.
Por ejemplo, ir a Varadero...
A Las Vegas, por ejemplo, vamos todos.
Bueno, eso ya
la dejamos encerrada, la dejemos en el hotel que nos cuide la ropa, porque te afanan mucho ahí. Y nosotros vamos,
gusta.
Vamos por ahí.
No le gusta, no le gusta Las Vegas a las madres.
Le recomiendo un día de campo cerca de Luján, en esas parrillas gauchescas, pasan todo el día comiendo un asado.
En claro. Carlos King.
Claro.
Claro, sí, sí. Cuídese que su madre justamente no trabaje en una parrilla.
Sí. Y que pueda comer asado.
Claro, sí, sí. O sea, le estamos dando sugerencias.
Sí.
Tampoco por ahí pasan cosas que... si su mamá es patinadora,
sí.
Le puede regalar un par de patines. Pero si su madre no es patinadora,
no, claro.
Es preferible que la lleve a comer a la parrilla.
Sí.
Pero ahora
no venimos muy bien.
Regalos más generales que se acuerda que de niño nos hacían hacer en la escuela para nuestras madres.
¡Ay, sí! Sí. Objetos horribles hechos por nuestras propias manos.
Pero lo importante es que lo hiciéramos con nuestro amor y nuestras manos.
No, ni siquiera. Yo tengo una caja en casa que me la regalaron a mí para el Día del Padre.
Sí.
Una caja cuadrada.
Sí.
Pintada, así que con fastidio.
Y bueno, con fastidio, pero así todo es lo mejor que podían darle sus hijos.
Sí, y la tengo ahí guardada y cada vez que quiero llorar la agarro, la voy a buscar y lloro porque seguro que me la afanaron.
Por algo la guardó.
Hay un regalo muy simple y muy útil que es agarrar una varilla de madera cualquiera, meterle 3 clavos y eso es un llavero para colgar las llaves.
¿Clavos?
Le pone 3 clavos
a la pared.
Lo pega a la pared y pone los llaveros ahí.
3 clavitos y toma.
Pero para eso.
Ahora podés poner la llave acá.
No.
La vieja
para
se pone
eso,
a llorar. No pare más.
Para eso ahórrese la madera y ponga los clavos en la pared directamente.
Los clavos en la pared o en una puerta, mejor todavía.
Claro.
De entrar bien.
No, hay clavo. Algo... Hay...
Tome, vieja, mire lo que le regala a su hijo, Pum, 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 pum. ¡Ay! ¿Para qué? Para las llaves, vieja. ¿Cómo que usted no tiene llaves? Buah, me equivoqué.
Bueno, de pequeño yo hice con mucho esmero unos servilleteros.
Sí.
Que se hacían bueno. con... con lo que queda del rollo de papel higiénico.
Exactamente.
Sí.
Se pintaba de un color algo bello.
Sí. El tubito de cartón.
El tubito de cartón. Y pone sí. para mamá o el nombre de cada miembro de la familia, ¿no?
Mi madre lo usaba. Yo se le regalé directamente, esperé que terminara el papel higiénico y le di el cosito. Y dije, tome madre para la servilleta. Y cuando venía gente así,
sí,
con emoción le ponía una servilleta ahí adentro. Oh.
Sí.
Mire cómo me puse ahora. Mire,
sí,
que
bueno, no es para ponerse así.
Los
bueno.
pelos de esta emoción, ¿no? Y después, también regalarle algo que sirva para todos.
Sí. Yo por estaba ejemplo, pensando.
Y bueno,
una mascota.
Una mascota.
Un perrito.
Una lámpara.
No, señor, primero.
Lámpara, digo, de esta, de 60.
No, una lamparita.
Siempre es bueno, siempre sirve.
Sí, pero no es un regalo para ese día. Una lámpara la compra cuando se le quema, señor. Y una mascota mucho menos. Imagínese que su madre se liberó sí. de cuidarlo a usted, que lo crió desde chico.
Sí,
claro. Y ahora encima le trae una mascota que tiene que...
Pero ¿sabe qué lindo la compañía de un perro que lo tiene que criar, que lo va a acompañar y todo eso?
Lo va a odiar.
El perro, téngalo usted.
La madre no quiere un perro.
No quiere, no. ¿Qué va a querer?
Ensucian todo, señor.
Es un problema.
Bueno, por ahora no vamos muy bien, ¿eh?
No, la verdad que no.
Estamos regalando cosas. A lo mejor hay que hacer una inversión un poco más grande. Por ejemplo, ¿su madre es deportista y amante del running?
No.
No. Ni siquiera yo. acá. Dice, para las que leen.
Sí.
Bueno, agarra un libro cualquiera y se lo regala.
No, un libro cualquiera no, lo elige especialmente.
Sí, puede ser, por ejemplo.
¿Qué le gusta?
García Márquez, 100 años de soledad.
Pero seguro lo tiene ya, si le gusta bueno. García Márquez, ese lo tiene seguro.
No, le puede regalar la madre.
Claro.
Y ahí ya... empieza toda la historia del comunismo. Si su mamá es comunista,
sí.
No creo, ¿no?
No, pero creo, hay muy pocas. Ahora por ahí venís a ver.
Las viejas no son comunistas.
Pero ahora vio que son todos comunistas, así que...
¿Cómo?
Probablemente su madre también.
Sí. Anteojos. Voy a regalar un par de anteojos. Que siempre es útil.
Sí, sí, tan lindo, sí.
Tan útil, ¿no? Es como regalar una dentadura postiza a los anteojos.
¡Bien, eso!
No.
Una dentadura postiza con el nombre, acá que diga mamá.
Bueno, pero una cosa que estaba pensando, que seguramente a una madre le va a gustar, es plata, dinero.
No, señor, está bueno. ¿Cómo es? ¡Qué ordinario! ¿No sabe que es muy ordinario?
No se regala dinero.
Sí, pero le va a gustar.
Para mí, que me regalen a mí dinero, no me gusta. Salvo que sea mucho dinero.
Claro, muchísimo.
Tiene que ser mucho.
Pero mucho, muchísimo.
Si le regalan $100,000, entonces... ya lo... Ahora, si le regalan 60 pesos...
No, por eso.
Y más cuando es dinero, no son números redondos.
No, eso es horrible.
Más ofensivo todavía.
Claro.
Se le regala 73 pesos.
Que lo fue juntando con cambio.
Es peor que 50.
Sí, sí.
Bueno, con respecto a escribirle las dentaduras postizas a las madres, le puede escribir alguna de esas cosas, ¿no? La madre es el único Dios sin ateos en la tierra. Eso
padrísimo, no,
¿venden?
Sí, pero...
A todos alguna vez hemos regalado esos cuadritos, Dios libre y guarde. Sí. Pobre madre, yo de ella me olvidaba y le regalaba esa porquería. Bueno, ¿qué más? Para las que son más del té que del café, hay madres que aprecian las infusiones y los tés más que nada en el mundo. Regalarle un juego de tetera, más tazas, o un termo para llevarlo a cualquier parte, será seguro un regalo muy apreciado. ¿Cómo para llevarlo a cualquier parte? ¿A dónde claro, tetera usted?
No, el termo.
Usted no lleva a ningún lado en la tetera.
No, no, por eso el termo ella lleva a cualquier lado.
El termo puede ser. Un termo claro. Es un termo. Ahora, sí. Si un juego de té es algo que no se lleva a ningún lado, señor mío.
No, queda para siempre.
Claro. Dice, para las que no perdonan una comida sin pan, ¿qué quiere decir esto?
¿Qué? ¿Que les gusta comer con pan?
Pan.
Claro.
Una panera.
Tu madre, si tu madre es la de que siempre aparece con un pan nuevo de la panadería, que si de centeno, de espelta, de nueces, ¿qué es esto? ¿Dónde vio esto usted?
Pan de nueces.
Yo esto no lo vi nunca en mi vida. Alguien que vaya a la panadería y vuelva con un pan nuevo cada vez. El pan no es atractivo. La vieja va y compra masa, escones, factura, cañones de crema, sándwiches de miga, pero un pan distinto. ¡Ay, mira! Te traje una figaza hoy.
No, me parece que el informe proviene de un país en el que no hay facturas.
No, hay solamente transistor. Bueno, todo eso, una máquina panificadora puede hacerla la mujer más feliz del mundo. Ah, un momento. Es un gran regalo.
Es un lindo regalo ese,
Sí. Sáquele la introducción. Que su madre es que viene de la panadería, no nada. Usted le regala una panificadora. Momento, ¿cómo es una panificadora? Para mí no existe eso.
Sí, sí. Es una máquina donde pone la harina, creo que los huevos, no sé qué es lo que lleva el pan.
¿Huevos?
¿Pero qué? ¿Por qué no le pone berenjena también?
¿Quién es?
Pero usted vende esta máquina y no sabe cómo se hace algo tan básico como el pan, que es
harina seguro,
universal.
Harina seguro,
levadura, agua, chao.
Agua puede ser leche en algún caso muy especial.
No, pan de leche, eso, ya
es otra cosa.
Bueno.
Usted es la vieja ella, que viene todos los días a la panadería con un pan diferente, señor.
Es usted. ¿Por qué no compra directamente la medialuna sin culpa y se va a su casa y no molesta?
Sí, pero me interesa para mí eso,
Sí.
De la máquina panificadora. Explíqueme cómo viene, dónde se pone.
No, viene, mire, la máquina panificadora es como un lavarropas pequeño.
Ah, oh.
Sí.
Que usted la noche anterior...
También no se puede usar también como lavarropas pequeños.
No, señor, no se puede usar como lavarropas. Pero ya la noche anterior lo carga con los ingredientes, le pone el agua, la harina, todo, ¿para qué? Se prende solo, lo programa a la hora que usted se vaya a levantar, y esa máquina se lo amasa todo. Y usted tiene el pan caliente para el desayuno.
¿Se lo amasa y se lo cocina también?
Sí, sí, pero sí, tiene que estar toda la noche funcionando, Toda la noche.
¿Toda la noche?
Sí, tarda como 12 horas en hacer el pan.
Sí, bueno, sí.
Claro,
me está exagerando.
Que hay visita de improviso.
Sí.
Y usted dice, voy a hacer unos sanguchitos, pero no tengo pan. No importa. Se voy a poner la máquina. La pone ahí, están ahí 12 horas, esperando a las 12 horas que le hace un sándwich. Ahí se da cuenta que no tiene fiambre.
Claro, sí. Espera un ratito.
Bueno, me encanta esto. Cuidado, desayuno continental para las madres también. El día, del día de la madre,
sí.
Le cae, contrata a los del bar de la esquina que le traigan un café con leche y con dos medialunas.
No, hay emprendedores que se dedican exclusivamente a eso.
Sí, no sí. Le tocan el timbre a la mañana muy temprano y es una bandeja toda envuelta, creo que en papel film, adentro
creo,
tiene...
Creo que hay un subsidio para eso porque no pueden ahora.
Bueno, no, claro.
Te lo dejan en la puerta.
Sí,
así
sí,
me hace enseña de que te lo ponen en la puerta.
Sí, señor.
Tocan el timbre, dejan la bandeja que tiene un vaso de jugo exprimido de naranja, manteca... café.
El pan. Muy original todo lo que tiene.
Ni siquiera tiene pan.
Tiene pan, tiene galletitas.
¿Qué hago con la manteca? Dice la vieja.
¿Para qué quiere pan si usted es la que va todos los días a la panadería a comprar panes de no sé qué?
Claro, se supone que ya el año pasado le regalaron la panificadora.
Claro.
O su otro hijo.
También se usa mucho, para, además de la sorpresa del desayuno, contratar un número vivo para la madre.
¡Ay, madre! ¿Quién se cree que cimentan los éxitos de los ídolos de la televisión?
Claro.
¡Las madres!
Y bueno.
¡Las madres! ¿Qué le trae a Susana Jiménez, por ejemplo?
Pero es muy caro, Susana Jiménez es muy caro. Digo, otros artistas que sean más,
¿pueden ser, más baratos? Mariachis pueden ser, que van y tocan una canción mexicana.
Luis Miguel.
Sí.
Pero usted piensa todo carísimo, ¿no? No puede traer a Luis Miguel para la madre.
El mariachi es caro también. El mariachi Vargas.
No, bueno, también puede ser, ¿sabe qué? Un mimo.
Ah, un mimo, qué lindo.
Hace mimo, todos los ademanes de la madre, y la madre va diciendo qué gracioso que es.
¿Alemanes?
Ademanes.
Ah, alemanes. Mimos alemanes. Sí, sí. De los mejores son los franceses.
Sí.
Sí, claro.
Bueno, eso no es Marcel Marceau, el mejor.
Agarra un pionicito y le hace... A la madre le gustan esas cosas.
Hace como que hay un vidrio y no puede pasar el vidrio. ¿Vieron las cosas que hacen los
mismos? Me ponen cosas en la pared.
O tira de una soga todo el tiempo.
Sí, suben a una soga. Ay, las madres están encantadas. Con eso y con Susana Jiménez están encantadas.
Sí, es lindo, ¿eh? Contratar a algún artista o alguien que cante una canción, no sé.
¿Cuál es el artista preferido de las madres? A ver, vamos a ver.
Y ahora no sé.
Mauro Viale, creo.
¿Sí?
No, señor. Sí.
Con el programa de la tarde.
Mario Viale, yo le digo siempre Mario y él me dice Dolima. Y así nos divertimos. No, pero tiene que ser... porque Mario tiene mucha pinta de hijo. Y las madres precisan actores hijos.
Sí, de
Sandrini, por ejemplo, que hacía siempre de hijo.
Sí,
claro, de buenos. Bueno, discúlpeme, el mejor regalo para todas las madres...
Es un hijo.
Es un saludo del licenciado Rolón.
¡Ah! ¡Ay, sí. Tiene un hijo perfecto!
Sí, señor.
Rolón, claro.
Sí. Y además que mejor que se pueda de las madres.
No, el desayuno, agarra el desayuno... Y se lo sirve Rolón. ¿Entra?
Sí.
Permiso. Dice, bueno, este desayuno para el día de la mamá.
No se escucha, no se escucha.
Qué despacito que habla, se tiene que poner el audífono.
Muy suave, no se escucha.
Viene aquí con un tecito.
¿Sí?
Una tacita.
Pero está dormida la señora, no se despierta.
Un pancito.
Póngale el audífono a la señora.
Un audífono también es un buen regalo, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué último regalo? Porque ya se nos agotó la... No, tenemos que imaginarlo nosotros, estos últimos.
Y bueno, pero cada uno tiene que pensar en la madre. Yo que ahora las madres, hay madres muy activas, que puede ser algo para hacer...
Siempre hubo madres activas.
Sí.
Los que no son activos son los hijos, señor. La madre está todo el día lavando la ropa.
Muy activas, digo, que tienen sus actividades independientemente.
El hijo, la tradición porteña, tiene que, digamos, renegar a la madre, se la hace renegar, la mata a disgusto. Sí. El hijo comete maldades y la madre llora. ¿Cuántas lágrimas llora una madre en toda su vida? Litros y litros.
Bueno,
claro.
No sé. A mí me gustaba aquella escena de la película con Tita Merelo.
Sí.
Que ella era la bandera, o no me acuerdo qué, o trabajaba con un camión, no sé. Y trabaja como una burra para que el hijo estudie.
Sí.
El hijo estudia, qué sé yo, bueno. Nosotros hacíamos el número acá, que por ahí el hijo, en vez de estudiar, iba al cabaret. Bueno, la hago corta.
Sí.
Y, el hijo se ponía de novio con una chica rica, hija de una familia muy rica y un senador, qué sé yo.
¡Qué bien!
Se casa, el hijo se casa y no la invita a la madre.
Por vergüenza, le da vergüenza.
Claro, le da vergüenza a la madre camionera.
Le da vergüenza que la madre sea una persona tan humilde, qué sé yo, la bandera, no sé qué, y no la invita.
Oh.
Entonces, Tita Merelo va a la puerta de la casa a espiar.
A la mansión.
A la mansión. Entonces va y pregunta por el hijo.
Sí.
Y entonces le a un criado, el criado lo va a buscar. Y dice, no me acuerdo cómo se llamaba, ponele Robledo. ¿Doctor sí. Robledo? Afuera hay una pobre mujer que dice ser su madre.
Sí.
Y pues ya son. ¿Mi madre? No. La madre había en mi vida.
Horrible.
No, pero qué horrible esa película.
No solo eso, con el detalle no menor de que llovía.
Ah, llovía, seguro que llovía.
Y llovía y se agarra la reja.
No.
Sí, está agarrada la reja, efectivamente.
Está agarrada la reja,
sí. A mí me gusta agregar una escena de otra película donde ahí es otra actriz, quizá Amalia Sánchez Ariño, que le grita, Judas, mil veces Judas. Pero eso no se lo dice Tita Merelo.
No, pero está muy bien, ¿eh? Queda perfecto.
Estaría bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, todo eso es este mundo de la madre y su hijo, que hemos querido recrear ahora como nuestro pequeño regalo para el Día de la Madre.
Está muy
que no
bien.
Es hoy.
No, pero va a ser, en algún momento va a ser.
Sí. En algún momento va a ser. Me encantó esto, estoy muy emocionado. Casi diría que la emoción me impide continuar.
Bueno, entonces hagamos una pausa.
Bueno, hagamos una pausa.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas. No tocarte la cara. Y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo. No es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Página 12 cumple años y se festeja a lo grande. Este sábado a las 21, programa especial en Canal 9 y página12.com.ar. El cumple de Página, este sábado a las 21. Una señal.
7:50.
Continuamos a La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, y ya estamos en conexión con el trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pediatra académico Ale Dolina. Ale Dolina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Offside.
Buenas noches. Sí.
La radio me comunicó hoy que va a poner un servidor especial para los pedidos del trío, porque el resto de los programas no puede recibir mensajes porque ustedes saturan las líneas.
Sí, se satura el sistema de salud por nuestra culpa.
Sí, señor.
Claro.
Bueno, entonces pasamos a los pedidos rápidamente.
Por favor, por favor.
A ver.
Pidieron Friends Will Be Friends, lo pidieron Elena Mateini de Facebook, sí. Sí, y Lorena por WhatsApp.
Bueno.
Got a pain to chest, all turns and slides. Why do you need a blue red?
Muy bien, ese aplauso selectivo que escuchan ustedes reúne y representa al aplauso de multitudes.
Sí, claro, porque si nos fuéramos a conformar con esto...
¿Con qué?
Esto.
Ah, señor.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 12 grados 7 décimas. Desde hoy está en vigencia el nuevo permiso de circulación. Todos los certificados anteriores perdieron validez desde la hora 0 de este sábado. El trámite del nuevo permiso puede realizarse a través de la página argentina.gov.ar o por la aplicación Cuidar. Todos los trabajadores de rubros esenciales que se desempeñen en el área metropolitana deberán portarlo de forma obligatoria. Para Alberto Fernández, Villa Azul es un ejemplo de la injusticia. El presidente dialogó con AM750 y remarcó que en la parte urbanizada del barrio el nivel de contagio de coronavirus es muy bajo y que por el contrario, en la parte precaria, la circulación es alta. En este sentido, el mandatario destacó también la tarea del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Villa Azul es el ejemplo más claro de la injusticia, ¿no? De la injusticia y de la capacidad de dirigencia, que tengo que ser franco, ¿no? Porque Ferraresi es un extraordinario intendente. Un tipo que sale poco en los medios, habla muy poco y no saben todo lo que hace. Y eso era una villa que se integraba una parte en la Avellaneda y otra parte en Quilmes, separada por una calle. Ferraresi se ocupó de que esa villa se convierta en un barrio con todas las necesidades de un barrio, calle, luz, agua, cloacas, con todo lo que necesita la gente para vivir dignamente. Pero vos cruzás una calle y la villa es del lado de Quilmes y igual. Y entonces ahí te das cuenta, porque cuando vos testeás a los que viven en el barrio azul del lado de Avellaneda, los contagios son mínimos y cuando vas enfrente los contagios son muchos. Y ahí te das cuenta de por qué hace falta que estas cosas se corrijan.
Patria grande.
Brasil ya es el quinto país con más muertos por coronavirus en el mundo. En las últimas 24 horas se reportaron 1.124 nuevos fallecidos, por lo que el total de víctimas fatales llegó casi a 27.900 personas. Este saldo es superado solo por el de Francia, seguido por el de Italia, luego del Reino Unido y en primer lugar Estados Unidos. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 90%, temperatura 12 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo ir al médico? Sí, solo si se trata de una situación de emergencia que no puede resolverse mediante una consulta vía telefónica o videollamada. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Quédate en casa.
te lo pide molto.
AM750, una señal.
Bueno, vamos a reiterar porque siempre hay que insistir en ese punto. Los miembros del Trío Sin Nombre no viven juntos, no están en la misma casa.
No, claro.
No.
No, ya
entonces
no.
Se las tienen que arreglar para hacer cada uno su parte, lo graban en sus casas y después por lo mezclan.
Lo pasan por teléfono.
Sí, claro, creo que sí,
exactamente.
Sí. Alguien pone a grabar y nosotros cantamos por teléfono. Claro.
Y sale esta maravilla.
¿Y
qué van a hacer ahora?
Y ahora vamos a hacer una canción muy solicitada, pero que en este caso el solicitante es Alejandro Osorio por Twitter, que pidió El Hombre del Piano. Piano Man.
Ah, sí.
Piano Man.
Piano Man.
Ah. Tuve que grabar armónica, babosita.
Babosita.
Ah, babosa, ¿sí?
¿Y la trompeta cuándo? Que estoy agarrando la botella de mano.
La tiene ahí.
A ver,
practica un poquito. A ver, practica un poquito. Está mejor que ayer.
Está mucho mejor.
Pero ayer era ¿no le conviene tocarla con la boca mejor?
Claro.
¿Para qué necesita todo el resto del instrumento?
Bueno, la próxima me invitan, ¿eh?
Sí, por favor. Sí. Yo creo que ya pueden extractar, eso quedó grabado, y sobre eso va
claro,
a grabar.
Lo recortan y lo pegan.
Sí, claro. Sí. Hoy en día es así.
Bueno.
Todo lo hace la tecnología después.
Bueno, ya lo dijimos, pero lo repetimos porque fue hace como 20 minutos.
Sí.
Piano Man.
Ah, Piano Man, sí.
On a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or the light of your smoke, but there's some place that he'd rather be. Businessman slowly gets stoned. Yet they shall not drink, they call loneliness, but it's better than drinking alone. La 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 la. Tonight, when we're all in the mood for a melody,
Muy bien, muchas gracias trío sin nombre, al que despedimos en este sencillo
acto. Estamos despedidos, nos llegó el destino.
Que ahora viene la parte del sordo.
El sordo danse con sus grandes éxitos, por favor.
Se hace presente en el escenario la trompeta dorada de Gillespie.
Bueno,
¿qué quiere hacer?
¿Qué va a hacer? Elija usted.
El último café.
Oh, muy difícil. ¿En qué tono?
En do más en do.
Juega.
¿Arranco yo?
Sí, 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 sí.
Haga lo que quiera.
Tenemos que entregar la sala y nos vamos con algo trompeteril.
Bueno, santos vienen marchando.
Sí, listo.
A toda velocidad vienen
a
marchando.
A todo ritmo.
Vienen corriendo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.